Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina.
Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Muy buenas noches a todas y a todos quienes siguen este programa Historicismos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio en este espacio radial de los estudiantes de la maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo soy David Ancha Luisa y hoy estamos con Natalia para este programa. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola David, muy contenta por estar en un nuevo programa. Muy entusiasmada con nuestros invitados y con el tema que vamos a tratar, así que empecemos.
Queridas y queridos escuchas, nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Les contamos rapidito lo que tenemos preparado para el día de hoy. En el segmento Hablando de Libros, vamos a escuchar a Óscar Castro hablándonos un poco sobre su libro Crímenes Pasionales en Colombia, 1890-1936. Y en nuestro segmento Hablando de Historia nos acompañan el día de hoy Caterine Orquera Polanco y Hugo González. Ambos tienen experiencia de investigación con prensa periódica en el marco de la primera mitad del siglo XX, entonces con ellos vamos a conversar. En nuestra sección de la IAPA Cultural les vamos a contar un poquito y recomendar mucho un documental estrenado en 2020, construido a partir de tomas realizadas por un fotógrafo del año 1929, ya les contamos de qué se trata. Y finalmente en la sección Conociendo a Historiadores de la Andina estará con nosotros Rosy Godoy, quien nos contará sobre su trayectoria académica e investigativa en el campo de la historia. Empezamos con Historicismos aquí en Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria.
Está al aire Historicismos.
Bueno, pues hoy en Hablando de Libros escucharemos a Óscar Castro. Él es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, es profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá y también es docente en la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá. El profesor Óscar Castro nos contará de qué trata su libro Crímenes Pasionales en Colombia, 1890-1936, el cual fue publicado en el año 2020. Los dejamos entonces con el mensaje del profesor.
Un cordial saludo a todos los internautas y radioescuchas que se conectan en este momento. Mi nombre es Óscar Castro, doctor en Historia, docente de la Secretaría de Educación de Bogotá y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, autor del libro Crímenes Pasionales en Colombia 1890-1936, publicado en el año 2020 por el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. La obra indaga sobre la construcción histórica de la concepción del crimen pasional en un estudio sobre Colombia durante el periodo de 1890-1936, tiempo de vigencia del Código Penal de 1890, en lo que concierne a la naturalización del delito, los dispositivos discursivos, las ocurrencias, el uso de la violencia y la interpretación normativa. Aborda aspectos jurídicos en su controversia frente a la imputabilidad, la atenuación de la pena, e igualmente estudia los saberes decimonónicos involucrados en la penalización, como son las ciencias criminales y la medicina legal, y analiza las valoraciones morales que se entrelazaron alrededor de las historias de los sujetos protagonistas. El libro, al tener en cuenta los saberes conexos al crimen en relación con la yuxtaposición entre el aparato judicial, la criminología positivista y la medicina pericial, logra abordar temas vinculados a la ausencia de responsabilidad, como los desencadenantes de la celotipia, entre otros, que permiten explicar la presencia o carencia de la premeditación, la alevosía o la culpa. Estos son examinados en una época de influencia de la cultura patriarcal, que por las derivaciones valorativas de la moral podían llegar a excusar al crimen pasional. Puedo establecer que la hipótesis central de este libro recae en que la ocurrencia del crimen pasional primó el argumento de la ausencia de una intención libre por parte del victimario, porque en la mayoría de los casos se encontraba en apariencia enajenado mentalmente a causa de la celotipia u otras derivaciones emocionales. Esto anterior puede verse como una debilidad jurídica para castigar el delito pasional, pues fue una expresión del deseo social por eliminar las conductas anómalas de la mujer adúltera y sus transgresiones del orden social establecido. Este libro lo pueden encontrar versión online o hacer su compra a través de este medio en la página de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, o también para hacer sus encargos para envíos fuera de la ciudad. La compra dentro de la ciudad de Bogotá lo pueden hacer en librerías UN, ya sea en la sede de Las Nieves, en el Fondo de Cultura Económica, en el centro de Bogotá, en la librería Siglo del Hombre, en Universitaria del Libro o en los diferentes puntos de la ciudad universitaria. Agradezco a todos que puedan hacer el acercamiento a este texto.
Agradecemos a Óscar Castro por compartir estas palabras aquí en Historicismos. Invitamos a todos nuestros oyentes a leer este libro, el cual se puede conseguir en la editorial de la Universidad Nacional de Colombia.
Hablando de historia, un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos.
Comenzamos entonces con el segmento Hablando de Historia. En nuestro programa pasado estuvimos hablando sobre prensa y sociabilidades en el siglo XIX. El día de hoy también abordaremos el tema de la prensa, pero esta vez en el marco del siglo XX y relacionada con la opinión pública un poquito, ¿no? Y para ello, les habíamos comentado, hoy están con nosotros Caterine Orquera Polanco y Hugo González. Ambos le han dedicado mucho tiempo en sus investigaciones al trabajo con la prensa y nos compartirán un poquito de esa experiencia. Caterine, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este programa. ¿Cómo está?
Buenas noches con todos, muy agradecida de la invitación, un gusto estar aquí y bueno, dispuesta a contestar lo que me sea posible de las preguntas que ustedes tengan.
Les contamos un poquito sobre Catrine. Ella hizo el doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad Andina Simón Bolívar, fue becaria del Instituto Francés de Estudios Latinoamericanos, y bueno, entre sus intereses de investigación está la historia de la prensa y del espacio público en el siglo XX y la historia de las mujeres en la época republicana. Además, es asistente académica del área de historia e integra el consejo de redacción de la revista ecuatoriana de historia Procesos.
Así es, David, y también le damos la bienvenida a Hugo González. Hola, Hugo, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa.
Buenas noches, gracias a todas y todos por permitirme compartir con ustedes un poco de la experiencia en trabajo con prensa y de la investigación y las investigaciones que he estado haciendo últimamente. Gracias por esta oportunidad, ¿ya?
Claro, Hugo, gracias por tu presencia aquí en el programa. Bueno, el perfil de Hugo, él es magíster en historia por la maestría de investigación en historia en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la sede de Ecuador. Entre sus intereses de investigación está la historia social, la prensa y el socialismo. Y en el año 2015 publicó el libro titulado El periódico La Antorcha y los inicios del socialismo en Quito, 1924-1925. Como David ya nos había mencionado, el día de hoy con nuestros invitados vamos a poder hacernos una idea amplia de buena parte de la primera mitad del siglo XX. Hugo ha investigado sobre el periódico La Antorcha durante el periodo 1924 y 1925. Catherine, por su parte, ha investigado el periódico El Comercio entre 1935 y 1945. De esta manera, y para empezar esta charla, pues quisiéramos preguntarle, Catherine, ¿cómo llegó a interesarse por el trabajo con la prensa en este periodo?
Gracias, Natalie. La verdad es que, a ver, la licenciatura que yo hice, mi trabajo de pregrado, estuvo, mi carrera de pregrado fue en comunicación social, y hice una tesis final para la licenciatura que se llamó Reseña del cómic quiteño. La verdad es que en un inicio pensé que no iba a encontrar mucho y para mi sorpresa empecé a revisar los periódicos desde inicios del siglo XX y ya muy, muy temprano, para 1910, se pueden encontrar ya cómics quiteños en los periódicos. Entonces, esto me llevó, digamos, a un primer acercamiento con los diarios y luego, el momento en que inicia el doctorado en historia, que es en el 2014, lo que sucedió es que había un contexto político de un gobierno que cuestionaba muy fuertemente a los medios de comunicación y la función social que tenían. Entonces, justamente en esos momentos tenía yo que presentar una propuesta de investigación para el doctorado. Y la pregunta que vino a mí y que finalmente terminó convirtiéndose en la tesis fue, ¿cuál es la función social de los periódicos? ¿Por qué los periódicos son importantes para la sociedad? Y por ahí empezó, de ahí vino la inquietud de cómo resolver esto, porque digamos, en este ámbito político en el que estábamos en aquel momento, parecía que en realidad los periódicos eran una especie de demonios que trataban de manipular a la gente y que no tenían ningún sentido social excepto dar réditos a sus propietarios, réditos económicos, ¿no? A partir de ahí me pregunté ¿cómo se entiende entonces que la sociedad acepte este tipo de empresas, ¿no es cierto? Que parecería, por el contexto que les estoy contando, que no tenían ninguna utilidad social. A partir de eso hice una propuesta de investigación que terminó siendo un caso de estudio del diario El Comercio de Quito, que es, digamos, el primer diario que en Quito se estabiliza. Hubo un diario anterior, pero el primer diario que logra, digamos, mantenerse en el tiempo es Diario El Comercio, fundado en 1906. Y el momento que yo voy a interesarme por trabajar es en realidad a partir de 1935, que es un momento de cambio del diario, que entra en una segunda administración y que decide convertirse en lo que llamaríamos un diario moderno, ¿no es cierto? Que es un diario noticioso, el diario como nosotros lo conocemos hoy, es decir, un diario que carga muchas noticias y tiene también una sección que, donde hay un editorial del diario propiamente y opiniones de varios editorialistas como los conocemos hoy, que no era el nombre que tenían entonces, según descubro yo mientras voy haciendo la investigación de la tesis, y es por ahí por donde empieza, digamos, mi interés en lo que va a terminar siendo después esta tesis de doctorado sobre la modernización del diario El Comercio entre el año 35 y 45.
Muchas gracias por compartirnos pues esa información y pues compartirnos su experiencia. En el caso de Hugo, ¿cómo llegó usted a trabajar en la prensa como tema de investigación y por qué, digamos, ese periodo?
Bueno, fue en la búsqueda de mi tema de investigación. Bueno, yo como antecedente, digamos, yo siempre he estado inclinado o he estado participando en la problemática social, política, organizativa de los sectores subalternos. Entonces, eso me llevó un poco a ir barajando algunos temas respecto de mi investigación. Entonces, empecé buscando las fuentes respecto a la manumisión de los esclavos en 1850, ¿no? En el gobierno de Urbina, ¿no? Bueno, entonces recurrí, lo primero que hice es recurrir a ver si tenía fuentes, ¿no? Encontré pocas fuentes para poder hacer mi investigación. Entonces fui buscando otras alternativas para poder saldar la situación de mi tema de investigación. Buscando un poco en la parte del siglo XX, buscando algún tema respecto a la situación política, social del país en ese entonces, empecé a ver un poco el tema sobre la Revolución Juliana. Ya se había hablado un poco a nivel de la historiografía ecuatoriana sobre la Revolución Liberal. Veía que a partir de la Revolución Juliana no había mucha investigación, entonces empecé a buscar qué tema podría vincularme con ese acontecimiento político, ¿no? Entonces, por ahí encontré, buscando las fuentes, buscando los periódicos, encontré justamente la presencia en el año 24-25 del periódico La Antorcha. Por ahí me incliné a hacer el estudio de este periódico desde esa arista que les contaba, que es un poco mi vinculación al tema de la ideología socialista, del pensamiento marxista. Entonces, me interesó mucho saber cuáles fueron los inicios justamente del socialismo aquí en Quito. Y en ese sentido me incliné por hacer el estudio del periódico La Antorcha. Eso sería mi... ¿Cómo llegué yo a esa investigación?
Muchas gracias. Para continuar, nosotros brevemente nos hemos dado cuenta de que una diferencia fundamental entre los dos periódicos que ustedes han abordado, El Comercio y La Antorcha, es el carácter de empresa privada del comercio, ¿no? Y su vinculación, justamente lo que nos acaba de contar Hugo, más política, más en relación con el origen del socialismo en Quito. Entonces, a partir de esa constatación que nosotros brevemente hemos hecho y de otras que ustedes quieran puntualizar también, nos gustaría que nos puedan comentar, Caterine, ¿cuál considera que es el papel que cumple el comercio en relación con la sociedad, la política, en el periodo que usted investiga? Por favor.
Sí, bueno, como tú lo dices, David, la verdad es que el diario El Comercio ya, digamos, funcionaba, se funda como una empresa, ¿no? Es el primer diario que tiene esta visión. Pero al llegar a 1935, como les contaba, ellos tienen una... realizan un plan de modernización, como ellos lo llaman. ¿De qué se alimenta este plan de modernización? Como les decía, la empresa entra en una nueva etapa y los dos hermanos fundadores, que fueron César y Carlos Mantilla Jácome, separan sus negocios, que tenían otros aparte del periódico, y Carlos Mantilla Jácome se queda como dueño exclusivo de Diario El Comercio. Para esto, sus dos hijos habían vuelto de sus estancias universitarias en los Estados Unidos. Entonces, el plan de modernización se va a alimentar, por una parte, de la experiencia que ha tenido el padre durante 30 años haciendo el periódico, que era un periódico que funcionaba bien, pero que funcionaba a nivel local, ¿no es cierto? Estaba, circulaba en Quito y sus alrededores, y que tenía un poco esta, este formato de un periódico que era político y literario, que era el formato común de los diarios de entonces. Para 1935, además del comercio, están circulando como diarios también Diario El Día, que también, al igual que el comercio, se consideraba liberal, que si bien tiene que ver, sí, con una concepción económica, tiene que ver también con este concepto de liberal como aquel que, digamos, por lo menos en la teoría, acepta los criterios de los demás y es, digamos, tiene una mentalidad abierta, ¿no es cierto? Esto era lo que ellos querían decir con el hecho de ser liberales. Y por el otro lado estaba Diario El Debate, que era el diario del Partido Conservador y representaba obviamente la posición de esa tienda política. Entonces, ¿cuál es la importancia de lo que hace el diario El Comercio? De importancia social, ¿no es cierto?, para toda la sociedad quiteña de entonces. Este cambio hacia un diario noticioso en el estilo norteamericano, es decir, muchas más noticias que editoriales y noticias más que literatura, tiene que ver con un cambio de concepción respecto al periodismo que viene del periodismo norteamericano, y el modelo que sigue específicamente el comercio es el de The New York Times, ¿no? ¿Qué es lo que pretendía en el caso de The New York Times? Era oponerse a esta forma de periodismo amarillista que habían propuesto otros diarios norteamericanos y que lo que va a hacer el propietario de The New York Times es decir, también podemos hacer periodismo serio y que se venda. Y esa es la misma idea que, con la que la familia Mantilla inicia este plan de modernización, que lo que dicen ellos es que lo que querían era darle un periódico de primer nivel a la capital, a Quito. Este cambio hacia un diario noticioso hace parte de otros cambios que está experimentando la ciudad, ¿no es cierto? La ciudad en la primera mitad del siglo XX está experimentando todos estos cambios de lo que llamamos la modernidad, ¿no es cierto? Entonces el diario se inserta en todos estos cambios. Vamos a ver ahí que, por ejemplo, el hecho de lograr acceder al telégrafo, que en realidad había llegado hasta Guayaquil, y los propietarios de Diario del Comercio pagaban para que de manera privada las noticias que llegaban a Guayaquil se transmitieran hacia sus oficinas en Quito, ¿no es cierto?, va a irles dando mayor capacidad de emitir noticias. Pero ¿qué es lo que pasa con el plan de modernización? Hacen muchos cambios, cambian toda la estructura del diario. Entonces, se vuelven como los grandes rotativos que para entonces ya tenía la región y obviamente Norteamérica, ¿no es cierto? Entonces, entre los cambios que marcan lo que va a ser después del comercio, ¿no es cierto?, que va a llegar a ser considerado uno de los grandes rotativos de América Latina, está, por ejemplo, la compra de una prensa. Esto que parecería para nosotros en la actualidad algo relativamente simple, digamos, para entender la dimensión del cambio, podemos ver que hasta 1937, es decir, 2 años después ya de iniciado el plan de modernización, ellos lograban imprimir hasta un máximo de 5.000 ejemplares. Con la nueva prensa van a lograr imprimir hasta 45.000 ejemplares. Ellos deciden quedarse en 30.000 ejemplares para el caso del diario El Comercio, porque esto les permite tener también un vespertín. ellos habían ya intentado antes de 1935, antes del plan de modernización, tener un vespertino. De hecho, habían tenido un par de experimentos, pero solamente cuando adquieren esta prensa tienen la capacidad de producir y mantener, aparte del matutino, que era el diario El Comercio, también este vespertino. ¿Qué otros cambios van a emprender en tecnología? También se van a demorar 5 años en adquirir equipos para Radio Quito, otro medio del grupo El Comercio que funciona hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Los tres medios que estoy mencionando funcionan hasta el día de hoy, a pesar de que en el año 2010 dejaron de pertenecer a la familia Mantilla. Pero todo esto surge del plan de modernización que hicieron en 1935. Y bueno, van a tener un cuarto medio que ese sí no van a lograr mantenerlo en el tiempo, que fue la revista La Línea, que era una revista dominical, digamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen adicionalmente? Cambian toda la división de trabajo de sus productores manuales y de sus productores intelectuales. Pero no solo dividen aquí productores manuales y aquí productores intelectuales, cosa que antes no había. Es decir, podía haber un redactor que si hacía falta tenía que ponerse a rodar la prensa, ¿no es cierto? Pero no solamente los dividen entre manuales e intelectuales, sino que dentro de los intelectuales también hacen una división. Y entonces, dentro de los trabajadores intelectuales quedan, en un lugar, la jefatura de redacción, que es lo que hoy llamaríamos, digamos, la parte editorial, y en otra la jefatura de información. Y no es que antes de 1935 El Comercio no sacara noticias, pero a partir de 1935 las noticias se vuelven el corazón de su actividad. Son lo más importante que ellos van a hacer. Y entonces la parte de la información va a crecer de tal manera que en 10 años van a tener 5 veces más corresponsales, redactores, cronistas y reporteros, ¿no es cierto? Mientras que los que se llamaban en esa época redactores, que nosotros hoy llamamos editorialistas, también eran parte de la planta del diario, cosa que hoy ya no sucede, ¿no es cierto? Son especialistas que trabajan en otro lugar, en universidades o en otros lugares, y que mandan sus artículos al periódico. Pero en esa época, esta jefatura de redacción vinculaba como empleados de planta a estos intelectuales. Y entonces genera un espacio intelectual que activa todo el mercado cultural de la ciudad y que les da además a estos intelectuales un espacio independiente del Estado para producir su pensamiento. Entonces, todo esto hace que sea, digamos, estas son las razones, ¿no es cierto?, por las que el diario se vuelve importante para la sociedad quiteña. Eso, digamos, es la forma en que se puede entender que además hay que tomar en cuenta que no había televisión, que la radio era absolutamente incipiente y que comprar una radio era una cosa muy cara, mucho más, con una economía mucho más precaria que la que nosotros tenemos ahora. Por lo tanto, adquirir una radio en ese entonces era más difícil de lo que es para nosotros hoy adquirir un teléfono celular de última tecnología. Y además, por ejemplo, la radio demoraba para prenderse 15 minutos. Es decir, había que prenderla y que para que empezara a sonar tenía que calentarse 15 minutos, como las planchas más o menos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hacía que los diarios fueran el medio más importante para informarse en la ciudad, más que cualquier otro medio de comunicación. Por eso llegan a ser tan importantes.
Muchas gracias, Caterine. Súper interesante ahí todo este proceso que nos describe. A Hugo quisiéramos preguntarle acerca de lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta esto que ya mencionábamos. El carácter privado del comercio y el carácter más político, digamos, de la antorcha. ¿Cuál considera usted que es el rol en relación con la sociedad, con la política, del periódico La Antorcha? Hugo, por favor.
Ya. A ver, de manera general, La prensa escrita aparece en 1834, en el siglo, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Como fuente, digamos, ¿no? De investigación. Pero el pensamiento positivista en ese entonces rechazaba el periódico como fuente. Y es en el siglo XX que un poco adquiere un papel fundamental el periódico, cuando la historiografía abarca otros aspectos del proceso histórico, ¿no? Entonces, de esa manera, la prensa escrita se vuelve un instrumento fundamental de investigación, ¿no? Para describir los hechos del pasado, ¿no? Ahora, y vemos que ahora en la actualidad cumple ya un papel fundamental dentro de lo que estamos conversando, ¿no? Ahora, en ese marco, digamos, el papel de la antorcha es fundamental, en primer lugar, porque el contexto, hablando un poco del contexto ecuatoriano en esos años, 1924-1925, venía justamente de un pasado histórico en que liberales y conservadores se disputaban tanto la presencia política como la administración económica, ¿no? Entonces, el periódico La Antorcha, con su ideología socialista, viene a romper con ese dualismo, ¿ya? Y logra insertar en la opinión pública una nueva ideología y nuevos actores, fundamentalmente las clases medias, los intelectuales, los jóvenes universitarios, ¿no? Los obreros, que fueron de una u otra manera fueron parte de este proceso de la antorcha, ¿no? Los mismos militares progresistas que luego, en el año 1925, dan el golpe militar que lleva y se produce la Revolución Juliana, ¿no? Entonces, el papel de la antorcha viene a ser fundamental en términos de romper con esa disputa histórica entre conservadores y liberales, ¿sí? Y también viene a jugar un papel fundamental en la presencia de otros actores importantes, ¿ya? Eso de manera general, de manera concreta, o sea, el papel de la antorcha fue de ruptura de un momento político del país, de un momento del aparecimiento incluso de las vanguardias intelectuales que se daba en la región, ¿sí? Hablemos de un ejemplo concreto, ¿no? En Perú, el periódico Amauta, dirigido por José Carlos Mariátegui, ¿no? Eso influencia mucho en los intelectuales de clase media que son parte de la antorcha, del periódico La Antorcha. Y también la influencia del aparecimiento de revistas y de la presencia a nivel general, a nivel global, del pensamiento socialista, ¿no? Estamos hablando 1917, la Revolución Rusa, ¿no? Y en el contexto latinoamericano, los desenlaces de la Revolución Mexicana, que va de 1910 a 1920, más o menos, que todo el desenlace, ¿no? Que permite esa revolución, ¿no? Entonces, todo eso influye en quienes dieron inicio al periódico La Antorcha y al pensamiento socialista en Quito. Fundamentalmente creo que ese es el papel que cumplió La Antorcha, ¿no?
Muchas gracias, Hugo, por compartirnos todo esto. Y bueno, pues con todo lo que ustedes nos han mencionado, nos gustaría preguntarle a Caterín, ¿Qué posibilidades considera que abre la prensa para la investigación histórica? De pronto, ¿qué temas permiten trabajar? ¿Qué periodos? Todo esto, pues, para dar cuenta un poco a aquellos oyentes que hasta ahora se están acercando a la historia o a la investigación de la prensa.
Sí, gracias, Natalia. Sabes que creo que lo primero que debemos mencionar respecto a qué posibilidades de investigación ofrece el trabajo con la prensa, creo que el primer señalamiento necesario es que hay una diferencia que hay que tomar en cuenta, que tiene que ver con trabajar con la prensa como fuente de investigación y la que tiene que ver con hacer de la prensa un objeto de investigación, ¿no? Entonces, cuando la prensa se trabaja como fuente, únicamente como fuente, y uno tiene otros temas en mente, depende en gran medida de lo que uno esté buscando. Puede ser que sí la prensa sea de ayuda. Generalmente, digamos, en los temas sociales, la prensa suele ser de ayuda, ¿no es cierto? Pero ya cuando la prensa no es solamente una fuente, sino que es el objeto mismo sobre el que uno investiga, entonces también produce cosas que, por lo menos desde las investigaciones que yo he hecho, tienen gran interés, ¿no es cierto? Entre las cosas que permite encontrar, por ejemplo, están los agentes sociales que actuaron en el espacio público, por ejemplo, todos estos agentes de los que nos habla Hugo, ¿no es cierto? Bien, porque fueron objeto de noticia, o porque, de hecho, en la primera mitad del siglo XX, generalmente, estos agentes, como por ejemplo los socialistas, los liberales, los mismos conservadores, como les he contado cuando les conté qué periódicos estaban circulando, están produciendo impresos de distintas periodicidades, es decir, pueden ser periódicos, pueden ser revistas, pueden ser semanarios, o como en el caso del comercio, pueden ser diarios, ¿no es cierto? ¿Qué más muestra la prensa, no es cierto? Muestra la ampliación del espacio público y de la opinión pública, justamente por el espacio tan conflictivo que se vive entre los años 20 y 40, ¿no es cierto?, que se consideran los años de mayor crisis en el siglo XX para el caso del Ecuador. Aquí en la prensa es posible ver actuando a estos agentes, ¿no es cierto?, y ver qué es lo que están haciendo para que digamos, del mundo como ellos lo entienden, cambie hacia como ellos quieren que sea, ¿no es cierto? Bien sean estos socialistas o católicos o liberales, ¿no es cierto? Unos con poder, otros disputando el poder o por lo menos intentando disputar el poder, ¿no es cierto? También vamos viendo cómo estos mismos agentes van activando el ejercicio de la ciudadanía de diferentes agentes sociales, ¿no es cierto? Entonces, como por ejemplo, los socialistas se vinculan con los indígenas para activar su ciudadanía, o como por ejemplo las mujeres van activándose también en poder obtener mayores, digamos, derechos civiles, ¿no es cierto? Y las luchas sociales que van emprendiendo cada uno de estos actores. En cuanto al comercio en sí mismo, digamos, el tener un estudio de caso de un tema en específico, en este caso para mí del comercio, me permitió ver la forma en que estos actores sociales entendieron y asumieron la modernidad, ¿no es cierto?, y los aprendizajes en los que ellos se empeñaron para llegar a ser parte de esa modernidad, desde esa visión muy típica del siglo XX, que es de esta visión del progreso, ¿no es cierto?, de tenemos que dejar de ser retrasados, ¿no es cierto?, de estar atrasados. Entonces, por ejemplo, una de los motores que se puede ver en el caso del diario El Comercio es que había un imaginario respecto a Quito que había producido el liberalismo, ¿no es cierto?, que era esta idea de que Quito estaba atrasado, porque como estaba entre montañas, entonces no les llegaban pronto las noticias, lo que sucedía en el mundo no se sabía de manera rápida, de tal manera que, ¿qué era el periódico? El periódico era la posibilidad de entregarle a Quito de manera rápida la información del mundo. Y era una manera de incluirlo en esa modernidad, ¿no es cierto?, de que no estuviera atrasada la ciudad. Además, se puede ver también, por ejemplo, el trabajo de los intelectuales que decidieron involucrarse con estos grandes rotativos, a diferencia, por ejemplo, de estos otros intelectuales socialistas que estudia Hugo, que están más bien en este otro tipo de periódicos que están hechos precisamente para promover la activación política, que no es el caso de los grandes rotativos, ¿no es cierto? Y además podemos ver la actividad de esos otros productores culturales de los que les hablaba, ¿no es cierto?, que al ejercer este oficio de periodistas van conjuntamente con los intelectuales creando el campo de conocimiento específico del periodismo que se separa del campo de la literatura, al que había estado muy unido hasta principios del siglo XX, ¿no es cierto? Al tiempo que ver el periódico permite ver que, si bien todos están empujando por la diferenciación del campo de conocimiento y hacerlo un campo de conocimiento específico, al mismo tiempo tienen pugnas internas por quién tiene más poder dentro de ese campo de conocimiento específico. Y vamos a ver que finalmente, eso es algo que explico en el cuarto capítulo de la tesis, van a ser los productores culturales que, digamos, están entre los que van a la calle y recogen las noticias, ¿no es cierto?, que aprenden a hacer este oficio, quienes finalmente van a tener mayor poder dentro de los impresos y quienes van a ayudar a formar el periodismo como lo conocemos hoy. Porque finalmente los intelectuales van a dejar ese espacio, no totalmente, pero por ejemplo una de las cosas más evidentes es que los intelectuales, como les decía, al momento ya no trabajan, excepto en casos excepcionales, no trabajan como periodistas, sino que cuando hacen editoriales simplemente los envían al periódico, pero no son empleados de planta del diario. Entonces, ahí, esta es otra de las cosas que permite ver el estudio de los impresos, ¿no?
Gracias, Catherine. Yo creo que pues, nos da un muy buen abrebocas para todos, para que nos interesemos, digamos, en tomar en cuenta todo lo que nos acaba de mencionar. Hugo, de acuerdo a su experiencia y todo lo que ha investigado, ¿usted qué considera que se puede investigar o qué temas se pueden investigar a partir de la prensa y qué posibilidades para la investigación histórica pues nos permiten el estudio de los impresos?
Bueno, eso depende del punto de vista del historiador, ¿no? Pero De manera general, la prensa escrita te permite llegar a indagar sobre varios temas, ¿no? En mi caso, o sea, yo me incliné por ver los inicios del socialismo, ¿no? Es un tema que hasta ahora estamos discutiéndolo, es un tema que seguirá siendo discutido, ¿no? Porque más allá de los errores de quienes, o más allá del discurso del fracaso del socialismo, sin embargo, se presenta como, sigue presentándose como una propuesta alternativa a la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, es un tema que en mi caso, yo me incliné a indagarlo desde sus inicios para poder un poco entender más el presente, ¿no? Yo creo que eso estamos claros como historiadores, ¿no? La historia nos permite eso, ¿no? El rastrear las huellas justamente para saber más del presente, ¿no? Para interpretarlo de manera diferente al presente. Entonces, hay un aspecto que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Y creo que es el fortalecer la crítica, lo que te permite el uso de la prensa escrita, el fortalecer la crítica del contexto, ¿no? ¿Sí? O sea, tú, en mi caso, se daba un contexto muy interesante, como ya lo había dicho anteriormente, en el aspecto cultural, en el aspecto social y en el aspecto político-económico. Se da una situación muy importante dentro de la historia ecuatoriana, ¿no? Entonces, la presencia de la ideología socialista, el tema del socialismo, viene a jugar un papel importante dentro del quehacer político, ¿no? Entonces, creo que, como te decía al inicio, los temas que podría sugerir la investigación de prensa van de acuerdo a lo que el investigador, al interés del investigador, ¿no? Lo que quiere investigar. Entonces, y lo otro creo que me parece importante es tomar en cuenta cuando hagamos uso de la fuente de la prensa escrita, tomar en cuenta el sesgo ideológico, ¿no? El sesgo ideológico. Me parece muy interesante que hayan puesto en escena dos ejemplos muy importantes, ¿no? El comercio y en este caso el semanario La Antorcha, ¿no? Justamente a partir de eso nos permite también sacar otros temas de investigación, ¿no? Que actualmente son muy importantes seguirlos indagando, debatiendo, ¿no? Entonces, creo que no solo el uso de la prensa escrita no solo nos ayuda a tener una visión más clara de los acontecimientos, ¿no? Sino también del pensamiento de los intelectuales de la época, de las mentalidades, ¿no? O sea, cómo ha ido surgiendo esos pensamientos, ¿no? Ese es otro de los temas, digamos, que nos permite también indagar la investigación en prensa, ¿no?
Bueno, pues creo que es hora de hacer una pausa musical. El día de hoy les queremos compartir un tema musical de la artista ecuatoriana Grecia Albán, del disco Mamahuaco. Les dejamos con Aguacero. Esperamos que la disfruten.
Voy disfrutando tu sonrisa, cantan los astros muy despacio, voy despacio pero sin prisa, viajo sola y viajo a tu lado. Seguirá su paso. Quizás comparta
quiero.
Usted escucha Historicismos por Voz Andina Internacional.
Bueno, muchísimas gracias por haber permanecido con nosotros. Les recordamos que estamos hablando sobre prensa del siglo XX. Y pues bueno, en este segundo segmento queremos preguntarle a Hugo cuál cree que es el mayor aporte de su tesis y con qué dificultades se encontró en el desarrollo de su investigación. Y digamos, ¿cómo hizo para solucionar estas dificultades que se le pudieron presentar?
Bueno, creo que la principal dificultad que se me cruzó fue el no tener mucha información sobre el impacto de la antorcha. O sea, ¿cómo incidió la antorcha en los diferentes sectores? En los diferentes sectores a los que llegaba, ¿no? Un poco más, esa información lo pude recabar respecto a los sectores medios e intelectuales, ¿ya? Porque es y también cercanos al pensamiento socialista, ¿no? Que es donde más el periódico tenía presencia, ¿no? Era un semanario, acordémonos que era un semanario, no era un periódico que todos los días. Y además, su distribución era un poco selectiva también, ¿no? No es que por los recursos, ¿ya? Y también por la censura que empezó a tener, ¿sí? Entonces, finalmente fue censurado, ¿no? Entonces, creo que esa fue mi principal dificultad, por ejemplo, en los sectores universitarios, en los sectores obreros. O sea, yo no pude encontrar información sobre si la antorcha llegaba o cómo llegaba a estos sectores. Lo pude rastrear un poco en la forma en que estos intelectuales que dirigían el periódico o que escribían en el periódico llegaban a esos sectores, ¿ya? Si llegaban, digamos, a sectores obreros de una manera en un mitin, en un taller, en un discurso, pero esa fue mi principal dificultad. O sea, no pude indagarse de manera concreta, cómo fue el aporte en estos sectores puntualmente. Ahora, en el caso de los militares progresistas, o sea, ahí sí pude también, porque incluso pude rastrear un periódico de los militares, El Abanderado, ¿no? Entonces, en donde se hacía una relación entre el periódico El Abanderado y el periódico La Antorcha, ¿no? Y claro, el desenlace fue después la Revolución Juliana, ¿no? Entonces veo que ahí hubo bastante incidencia, una relación estrecha entre militares progresistas y los intelectuales de izquierda socialista que manejaban el periódico La Antorcha, ¿no? Y bueno, eso fue la principal dificultad, creo. Y digamos, yo creo que, como decía anteriormente, ¿no? Yo creo que el papel que cumple la antorcha dentro del pensamiento de izquierda, Es muy importante, ¿no? En 1923 aparece el Partido Liberal, en 1925 aparece el Partido Conservador, y en 1926 aparece el Partido Socialista, ¿ya? Justo fruto de este antecedente que fue el periódico La Antorcha, ¿no? Y de quienes lideraron la ideología socialista en ese entonces, ¿no? Incluso uno de los que financiaban, digamos, el periódico La Antorcha, porque una de sus empresas, La Internacional, ocupaba un espacio publicitario en La Antorcha, es Luis Napoleón Dillon, ¿sí? Luis Napoleón Dillon participa en la primera junta de gobierno de la Revolución Juliana, ¿ya? Entonces, y estuvo muy cercano, no participaba, no escribía Luis Napoleón Dillon en La Antorcha, pero era muy cercano al periódico. Y ese papel lo cumplen también los militares progresistas, ellos sí escribían en La Antorcha, ¿ya? Y ciertos líderes obreros también escribían en La Antorcha. Entonces, para mí ese es el papel fundamental, la principal aporte de la Antorcha en el contexto de aparecimiento de los partidos políticos, ¿no? Como ya decía, ¿no? Y eso termina justo en el aparecimiento del Partido Socialista en 1926.
Muchas gracias, Hugo. Creo que hace un trabajo bastante interesante. Y ahora me gustaría preguntarle a Caterine, bueno, ya hemos hablado un poco de su tesis, que es bastante, bastante rica y bastante interesante, pero nos gustaría preguntarle, digamos, como muy brevemente, ¿cuál es el principal aporte de su tesis? Y, digamos, ¿qué dificultades encontró en la realización de la tesis y cómo hizo para solucionarlas?
A ver, Natalia, ¿qué es lo que considero yo como el principal aporte de la tesis? Es que la tesis muestra, digamos, cómo se consolidó el campo de conocimiento periodístico, pero no aislado, sino en relación con otros, con el espacio público en general, con la formación con el fortalecimiento de la opinión pública, cómo estos productores culturales, bien fueran intelectuales o periodistas que recogían las noticias en la calle, tenían, digamos, relación entre sí, porque además este era un Quito que para entonces, digamos, era lo que hoy conocemos como el centro histórico, ¿no es cierto? Entonces, en ese espacio, en esas creo que son 36 cuadras, sucedía todo lo que sucedía en Quito, que es el centro político de la nación, ¿no es cierto? Entonces, así lo cuentan los periodistas, ¿no? Ellos dicen que lo que estaba más lejos que todo se hacía a pie, y lo más difícil, la peor asignación que tenían era ir hacia lo que con la Cancillería, digamos, que está en la 10 de agosto, y Carrión al día de hoy, que en realidad para nuestros ojos de la actualidad están muy, muy cerca, pero... Juan Paz y Miño, que es un periodista de la época, dice, bueno, se gobernaba en el Palacio de Carondelet, ¿no es cierto? Se legislaba ahí mismo, 3 meses al año, y entre las cámaras, por un lado, los diputados, y por el otro lado, los senadores, se dividían a través de una cortina, dentro del mismo Palacio de Carondelet. ¿Dónde sucedían las revueltas? En la Plaza Grande, que está a una calle de Carondelet. ¿Dónde estaban los socialistas? Los socialistas estaban en un edificio que estaba a 3 cuadras, donde estaban las oficinas de los abogados socialistas. Ahí se reunían. ¿Dónde estaba el comercio? El comercio estaba 2 cuadritas para arriba. Todo sucedía en el mismo lugar. Y obviamente estaba el Palacio Arzobispal, ¿no es cierto? La iglesia y toda la, digamos, el circuito de iglesias que tiene Quito, ¿no es cierto? Con también el ejército un poquito más abajo. Todo estaba sucediendo en un espacio muy reducido y todos se conocían, ¿no es cierto? Y las conspiraciones sucedían en el mismo lugar. Entonces, es la posibilidad de ver este espacio público y cómo se fue construyendo y cómo en medio de eso, por ejemplo, van contando los periodistas cuando se crea el Teatro Bolívar, que es una iniciativa del diario El Comercio antes del plan de modernización, antes de la separación de los hermanos Mantilla, cómo eso es concebido como otra muestra de modernidad y cómo llama la atención de los quiteños, ¿no es cierto? Cómo, según relatos de la época, van los caballos por la calle en la que empiezan a ver también los autos y los conflictos que se generan, ¿no es cierto?, en este espacio tan reducido. Esta riqueza de esta gente pensando un nuevo tipo de ciudad, queriendo crear uno, digamos, esta nación moderna, ¿no es cierto?, pensando en el progreso, entre otras actividades con la edición de periódicos impresos. Entonces, esa es la mayor riqueza que yo creo haber encontrado a través de la tesis. Dificultades. A ver, yo me planteé que creo que es, digamos, ya para la tesis de doctorado, la primera cosa que hice fue garantizar que tenía las fuentes, porque ya había escarmentado en la tesis de maestría que uno puede, como contaba Hugo al inicio, uno puede tener unos maravillosos planes de tesis y si no hay las fuentes, pues ahí queda el plan. Entonces, en este caso, lo primero que hice fue garantizar que tenía el acceso a los diarios. ¿Qué cosas no pude ver? Digamos, tal vez por lo que dice Chartier, tal vez porque el archivo guarda las cosas que a los que guardan les parecen importantes, ¿no es cierto? Y la vida de los subalternos parece no ser importante para quienes archivan. Lo más difícil fue encontrar información sobre los voceadores, es decir, sobre aquellos hombros de niños sobre los que se sostiene toda una empresa privada. Casi no logré encontrar información. Tuve que sacar información de la literatura, incluida la poesía, de estos mismos intelectuales y otros intelectuales de la época, que además tienen una visión muy romántica, ¿no es cierto? Igual que, por ejemplo, Rubén Darío, que es otro de los grandes intelectuales del periodismo de la época. Esta visión romántica de los voceadores como los distribuidores del conocimiento, ¿no es cierto?, pero sin considerar su situación, digamos, social, ¿no es cierto? Esa tal vez sea la mayor dificultad, igual que fue difícil encontrar información sobre los tipógrafos que trabajaban para el diario El Comercio. Esas fueron las mayores dificultades.
Bueno, pues muchísimas gracias, Caterín, por esto que nos señala. Y lastimosamente el tiempo en radio es bastante corto, así que esperamos tenerlos nuevamente para poder charlar más profundamente de estos temas tan interesantes. Finalizamos de esta manera hablando de historia, pero no se vayan, ya volvemos con la Yapa Cultural.
Les presentamos la Yapa Cultural. Voces, letras y sonidos con historia.
Bienvenidas a la IAPA Cultural. En este espacio realizamos nuestras recomendaciones, comentarios sobre libros, recursos, películas, programas académicos que creemos que son importantes para este ejercicio de estudiar historia, de investigar temas históricos, ¿no? Entonces, el día de hoy les queremos recomendar el documental De Guayaquil a Quito, Ecuador, 1929. Es un film de Carlos Endara Andrade que fue restaurado y digitalizado y también editado por Alex Schlenker. Este es uno de los pocos testimonios fílmicos existentes sobre el Ecuador en la primera década del siglo XX. Fue filmada, como les comentábamos, en 1929 por Carlos Endara, en el que se registra en video un viaje desde Guayaquil a Quito, ¿no? Carlos Endara nació en Ibarra en 1865 y viajó a Panamá, donde trabajó en la construcción del Canal de Panamá y se estableció allí como fotógrafo. El documental registra la vida cotidiana de ciudades por donde atraviesa el tren, como Alausir, Riobamba, Ambato, Latacunga y finalmente Quito, ¿no? ¿Dónde lo pueden hallar? Pues pueden visitar el canal de YouTube de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les recordamos que se titula De Guayaquil a Quito y se estrenó hace un año nada más, el 15 de enero del 2020. Entonces les recomendamos muchísimo.
Está al aire Historicismos, en Voz Andina Internacional.
Bueno, pues en nuestro segmento Conociendo Historiadores de la Andina, hoy nos acompaña Rosy Godoy, quien nos cuenta sobre su experiencia académica e investigativa como historiadora. Adelante, Rosy.
Saludos, amigos y amigas de Historicismos. Mi nombre es Rosy Godoy, soy socióloga por la Universidad Central del Ecuador y realicé mi maestría en la Universidad Andina en el ámbito de la historia. Mi tesis se centró en repensar la segunda fundación del Conservatorio Nacional de Música en Quito a inicios del siglo XX. Para eso, a través de la historia cultural e institucional, realizamos un análisis de libros, de matrículas, de exámenes, leccionarios y comunicaciones con el Ministerio de Instrucción Pública, articulado siempre con reglamentos y leyes que marcaron la funcionalidad y la lógica de desarrollo del conservatorio en la ciudad de Quito. Lo que se buscaba era pensar la relación que tuvo la institución con sus pares regionales, los modelos educativos aplicados en el exterior, las experiencias locales previas de educación musical y la ubicación del conservatorio dentro del proyecto de liberalismo radical. Se identificaron varios componentes dentro del personal de servicio de la institución, tanto administrativo como docente, y también de los hombres y mujeres estudiantes que se formaron en el lugar, a través de la identificación de sus condiciones sociales, de sexo y nacionalidad, también su ocupación, se pudieron identificar algunas características de ellos como colectivo, pero también la lógica de la institución y su modo de ser particular y especial que adquirió para la época. Dentro de los hallazgos de la investigación, me gustaría compartirles que se pudo identificar un lugar diverso, sí, jerarquizado, por supuesto, pero también como un lugar de encuentro de experiencias con artesanos, profesionales, educadores, miembros de bandas militares, familias enteras que se formaban en su interior, a partir de lo cual se rompe con el discurso institucional que se había formado en la visión tradicional de la historia de la música, de pensar que el conservatorio en sí mismo era una institución elitista y excluyente, sino que más bien abre la posibilidad de pensar al lugar como una institución donde se estaba conformando un saber específico a partir del cual se evaluaban y validaban obras artísticas, métodos pedagógicos e instrumentos. Esto no significó que era la única voz que disputaba ese convertirse en el lugar autorizado para señalar lo que era y no era música, sino que más bien nos abre como un abanico de conexiones a través de la ciudad y de espacios de disputa dentro del discurso musical y artístico. Actualmente me encuentro trabajando como investigadora en el área de historia para la curaduría museográfica de una exposición que se está desarrollando y celebro tener la posibilidad de compartir mis ideas con este espacio tan valioso como es Historicismos. Les mando un abrazo y les deseo muchos éxitos.
Hemos llegado al final de Historicismos. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado el día de hoy, y a Caterine y a Hugo les deseamos muchos éxitos en su vida personal y académica. Unas últimas palabras que nos quieran dirigir, Hugo, Caterine.
Bueno, primero felicitarles por lo que están haciendo, ¿no? Me parece muy interesante. Con todos esos errores que se cometen en todos lados, ¿no? Pero así vamos aprendiendo, ¿no? Felicitarles, o sea, creo que esto de tratar varios temas desde diversos aspectos, eso enriquece el pensamiento cultural, el pensamiento histórico, y fortalece también, motiva a muchos a seguir aportando desde las diferentes instancias, ¿no? Sigan buscando temas, hay varios temas que debatir, que discutir, que transmitir, que compartir. Estaré siempre atento a cualquier inquietud de ustedes en cualquier otro tema, ¿ya? Gracias.
Caterine, muchas gracias. ¿Algo que nos quiera decir?
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto la charla. Solamente aclarar que yo fui becaria del Instituto Francés de Estudios Andinos, del IFEA, que tuvo a bien otorgarme una beca que ayudó mucho a hacer la investigación de la que les he hablado hoy. Y nada, agradecerles nuevamente y estamos dispuestos para cualquier otra ocasión volver a hablar de la prensa.
Redes sociales, en Facebook y en Twitter, con @historicismos, también en Instagram como @historicismos_UASB, y también en Google Podcast, Spotify, iVoox. Recientemente estamos en esas plataformas. Natalia, ha sido un buen programa compartir contigo. Nos vemos la próxima.
Sí, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y hasta un próximo programa.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.